Además, estábamos esperando que todavía ya parece que ha aparcado mi querida Giovanna, pero ahora llega. Mientras tanto, le presentamos a los que ya están aquí. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tienes
¿cómo
la voz
estamos?
Bien, tienes la voz bien.
Sí, no te, estoy aclarando no con agua, a ver.
No te preocupes.
Pero vine, que no sé.
Eso está muy bien, Amar.
Me dará un hilito de voz para un ratito de tertulia.
Últimamente nos estás acostumbrando a tener aquí tu grata presencia de los miércoles y estamos todos muy contentos. Así que,
ah, qué bien quedaste. Qué bien
siga,
quedaste.
Que siga. Don Jordi Violán, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Vienes relajadito hoy?
Sí.
Porque tu amigo Trump la está liando gorda, ¿eh?
Sí, bueno.
Hoy tendrás que defenderlo.
El mundo está un poco complicado, pero yo creo que todo irá bien.
Y doña Giovanna Lenti, que mientras que la voy presentando se va sentando sin cojín. Hoy sin cojín por llegar tarde. ¿Qué te pasa en el coche, Giovanna?
Lo que pasa a los hombres cuando está una mujer que está conduciendo, que lo tiene bien medido, pero como que a veces os sale a los hombres eso de mirar, tienen la idea de que están ellos conduciendo y sugieren cosas improponibles.
Te iba a decir yo, mira, este fin de semana quiero empezar a enseñar a conducir a una de mis hijas que está enamorada de los coches y le encanta. Bueno. Entonces le he dicho claramente, y te invito a que lo haga, para aprender a conducir marcha atrás.
Bueno.
Ya te digo, porque si te metes marcha atrás en esa plaza de aparcamiento, entras a la primera, pero marcha adelante es imposible.
Es algo que con mi ADN es que la marcha atrás no, yo no la pongo.
Exacto. Conduciendo la marcha atrás no te gusta.
No.
Pues eso se arregla con un poco de práctica y tal, y con una
noción. Eso se arregla también con un plano. Yo creo que el aparcamiento tiene que ser un pelín.
Mira, ¿sabes lo que
grande,
pasa? Ahí, los cochecitos teledirigidos.
No, ustedes no tienen que teledirigir
son
nada.
Es estupendo para entender que un coche marcha adelante va de una manera y marcha atrás va de otra.
Pero vamos a ver, yo llego, bueno, estoy aquí de hace 3 años, ¿no? He aparcado siempre entre los dos vuestro coche. El día en que ustedes tienen pensado asistirme en el aparcamiento, pasa algo. Eso es así.
No te preocupes, que el coche de José ya ha recibido golpe y no precisamente de mujeres. Es decir, que se lo puso bonito de lado a otro.
No hice nada.
Y yo, el que tengo triturado, precisamente al lado de tu ex casa.
Sí, ya.
En la curvita a la derecha, que perfecto, alguien que se despichó y no era una mujer, era un hombre que me lo dejó aniquilado. Ahí lo tengo. Muestra de que. Y es un hombre.
Eso es un cliché. Exacto, que los hombres saben conducir y la mujer no.
Oye, pues yo quería hablar, con el permiso de Jordi, de dos cosas que afectan. ¿Te puedes hablar?
Sí.
Esta mañana yo me he hecho eco de una noticia que conocíamos de la semana pasada, pero que no queríamos hacernos eco de ella por aquello de que la discreción en algún momento, los medios de comunicación también tenemos que tener esa responsabilidad de no contar lo que no se debe contar antes de que se sepa. Entonces ya parece que hoy es público, porque lo he visto esta mañana ya publicado en algún medio local, el tema del fallecimiento de un vecino de la Orotava en Bebedero hace unos 10 días y que el cuerpo fue encontrado, pues creo que ha sido el viernes, la semana pasada. Y ya hoy trasciende algunas noticias que no son del todo ciertas. Entonces, Delia, que es conocedora del tema desde el primer minuto, sorprendida de que no trascendiera, ya te digo, yo lo sabía, ya te he dicho por qué, pero me parece un tema muy escabroso y había que esperar un poquito, ¿no?
Sí, bueno, yo considero también que todavía hay que esperar un poco, ¿no? Porque hay una investigación abierta judicial. Fue a principios de febrero cuando los vecinos dieron el aviso de que hacía días que no veían a una unidad familiar que estaba en la zona de Bebedero. Una familia que tenía una situación bastante complicada, los servicios sociales del ayuntamiento intentaron varias veces ayudarlo de distintas formas, pero evidentemente la propiedad privada es la propiedad privada y por mucho que tú quieras, si no quieres dejarte ayudar, pues es imposible. Fueron varias veces allí y bueno, los vecinos extrañados que no los veían en unos días, pues llamaron a la policía y cuando la policía se personó, pues descubrió el cuerpo de un hombre en la vivienda junto con el de su mujer. Y ya inmediatamente quedó en manos de la justicia, nosotros procedimos en la parte que nos tocaba y ahora hay que esperar a ver el resultado de la investigación.
Que el susto fue tremendo porque la mujer también parecía fallecida, pero estaba arropadita con una manta, pero estaba viva.
Sí, porque estamos hablando de enfermedades mentales también que están ahí por medio y bueno, agradecer por supuesto la implicación de los vecinos que desde que empezaron a sospechar, enseguida llamaron. Al final era una familia complicada que a lo mejor no se involucraba socialmente, estaban bastante aislados también, no querían ayudarse. Entonces era un caso difícil. Que
¿Fallecieron los dos?
No, falleció él.
Pero aparentemente la imagen que se encontró el policía local avisado fue de que el hombre estaba fallecido en el suelo y la mujer en una butaquita, pero arropadita y parecía muerta. De hecho, Deli me comentaba que la primera notificación de la policía es
que
dos cuerpos.
Qué fuerte, tío.
Y el susto, imagínate tú, cuando aquella señora respondió.
Y fue gracias al aviso, la verdad, que los vecinos que empezaron a sospechar y demás, y enseguida llamaron, y ahora hay que ver el resultado de la investigación. Por eso digo que hay que ser prudente, porque pueden haber muchas conjeturas. Muy prudente. ¿No?
Y alarmar, sí, además. La noticia que yo he visto esta mañana era acusando a los asuntos sociales del Ayuntamiento de Orotava de su inacción, pues...
No, eso nos consta, no, sí, incluso no solo el área de bienestar social, sino también el concejal de barrio, lo solía ver con frecuencia a esa pareja, ¿no? Y solía plantear la posibilidad de una ayuda, pero ellos no querían. Y al final...
No se puede ayudar a quien no quiere.
Exacto, al final no una propiedad privada, y salvo que tengas una orden judicial o una imposición, no puedes obligar a la ayuda, ¿no? Pero sí se le ofreció, y me consta, y doy fe de ello.
Está claro. Y bueno, ya estáis aquí dos personas que seguramente sabréis lo de Fundoro, que está iniciando una actividad que a mí me parece muy interesante. Una de mis hijas estuvo ayer en una de las reuniones que están, claro, porque están incentivando a la juventud de la Orotava a que se acerquen a la ciencia y a la técnica, ¿no? Es un proyecto, claro, de GPS muy interesante, pero que no va a ser el único. Es decir, mi hija participa en él, pero creo que es una actividad interesante, ¿no? Que es muy poco conocida. Ya le digo las dos que tienen que transmitir, porque, oye, los institutos ha llegado la información.
Sí, bueno, el instituto... Bueno, Fundoro nace en el instituto, básicamente, son el profesorado del instituto. Que un día
Fundoro, decidieron... que parece una joyería, pero no una joyería.
Fundación Orotava de Historia de la Ciencia.
Y además con el nombre Orotava.
Fundación Orotava Canaria de Historia de la Ciencia.
Orotava Canaria.
Orotava, sí, bueno, Orotava, Orotava, hombre... Por algo yo, que soy extranjera, he elegido
Y es uno de los museos, de los tantos museos que tiene Orotava, sí. Y doña Delia algo tiene que ver con los museos de Orotava, ¿no? Además, ¿sigues teniendo?
Maravilloso.
Bueno, aparte, la Concejalía de Museos ahora la lleva el compañero Sergio, la llevé 8 años, pues, pero ya. Al final el turismo está implicado también en los espacios museográficos del municipio.
Y Delia toca todos los palos.
Ah, pero sí, es bastante transversal. Pero sí que tengo que decir que para las personas que estén escuchándonos y no hayan ido a la fundación, que está en la calle Calvario, en el centro de la Orotava, vale la pena.
Posicionalo por un bar, porque aquí en esta tierra tú lo posicionas con un bar.
Frente del bar Fariña.
Ahí no tienes duda.
Frente a Fariña.
Exacto, al principio de la calle Calvario, y vale la pena, es una exposición espectacular, tienen una colección museográfica dedicada a la navegación, a los investigadores y los científicos.
Súper recomendable, súper recomendable.
Que la verdad que tiene una calidad exquisita, y han abierto una sala también recientemente el año pasado, donde han ampliado esa colección museográfica, donde se habla de los pisos de vegetación, se habla de la astronomía, se habla de la geología, de la botánica, y la verdad que es una de las mejores salas que hay en la isla de Tenerife vinculadas a la ciencia, y que vale la pena ver. Además, es una forma muy experiencial. Tú entras y parece que estás en la bodega de un barco.
Y yo voy a seguir dándole cobertura. Ya están invitados para que vengan por aquí otra vez al tema, porque me parece que es una de las fundaciones menos conocidas y menos utilizada por la ciudadanía, que está muy a mano, además muy cómoda. Y hay un bar enfrente para echarse después un cortadito.
Menos utilizado, contrariamente al hecho de que es fácil acercarse a ello, entender lo que se dice, escuchar la charla de gente muy, muy preparada y que tiene una disponibilidad, no lo sé, se sacrifica
pues su vida para difundirla. Vamos a volver a darle un poquito de cobertura. Bueno, pues a mí me gusta.
Sí. Hacen seminario que cada lunes, que son abiertos al público. La gente tiene que entender que no es que cuando se habla de filosofía o de física cuántica se está hablando de algo improponible o que nadie puede entender. No, que se puede entender perfectamente. Lo importante es
acudir. Y es una de las misiones que han empezado, el tema de divulgar las vocaciones científicas y técnicas, que le quite ese muro que tenemos de infranqueabilidad, las personas que tenemos un día a día, que parece que esto es otro, una historia que va, es mucho más cercano, ¿no?
Al final es mucho más cercano. Uno se da cuenta de que la realidad científica, además en esa isla que tiene una vocación científica impresionante, se capta dal minuto cero en que uno pisa pie en Tenerife, ya capta que tú dices, esa es un universo científico total. Tú vas allí, lo tienes a mano, y son cosas que tú ves a diario y ellos te dan el instrumento para poderlo entender perfectamente, y después tú sales de una charla de ellos y tienes el conocimiento y eres perfectamente capaz de repetir el discurso y de entender esto y otra cosa más. Además, se enriquece la oferta de Fundoro con personajes de calibre internazionale, de divulgatore scientifico, y fantastica ha sido una delle ultime conferenze del direttore del museo egizio de León. È stata fantastica la charla, ha illustrato la civilizzazione egizia. Aquí en La Orotava hay un egiptólogo, que yo a veces me cruzo con él en la biblioteca.
La biblioteca suele estar, ¿no?
Exacto, suele estar allí. Hay persona importante, en el sentido, persona que pueden transmitir conocimiento. Y está entre nosotros.
Bueno, pues Jordi, hoy no te vamos a tocar a ti el tema directamente, pero vamos a sacar un tema que yo creo que las tres personas que están en esta mesa tienen algo que aportar, puesto que aquí la amiga Giovanna tiene algo que ver con el sector inmobiliario. ¿Algo?
Algo.
El señor Jordi tiene algo que ver con una explotación de alquiler vacacional, creo que tiene algo que ver. Y la señora Delia Escobar es concejal de turismo, de un turismo de una Slow City, City Slow, en La Orotava, ¿no? Y además La Orotava es un municipio no eminentemente turístico que ha encajado perfectamente, a mi manera de ver las cosas, el tema del alquiler vacacional. Y está muy de moda. Llevamos toda la semana, ayer estuvimos hablando con Marichal, hoy hemos estado hablando con ASCAP, seguiremos metiendo, a ver si conseguimos hablar con la gente de PALT, que han bloqueado los correos del Parlamento Canario. Y está en debate en el Parlamento, poco se está hablando de este tema, por la importancia que tiene, la nueva ley de alquiler vacacional, que nos va a venir a modificar un poco algo que había encajado en la sociedad... con mucho ruido y haciéndola responsable de muchas cosas que bueno, que cada uno tiene su opinión, pero yo creo que esto es importantísimo regularlo y regularlo correctamente. Y le van a echar el muerto a los ayuntamientos.
Sí, vamos a tener la responsabilidad de controlar y verificar que está todo en regla. Uh-huh. Pero yo creo que es una necesidad imperiosa ya poner límites. Es verdad que la vivienda vacacional apareció hace muchos años como un complemento. En el caso, por ejemplo, de La Orotava, que a diferencia a lo mejor del Puerto de la Cruz, que tiene una gran capacidad de camas alojativas en hoteles, para nosotros fue una oportunidad en su momento la aparición de la vivienda vacacional, porque empezamos a ver turistas que se quedaban por la noche a cenar, incluso los bares de los barrios, se empezó a disgregar por el territorio, porque no tenemos esa gran capacidad de hoteles. Pero es verdad que hay que poner un límite. La aparición de la vivienda vacacional fue, y considero que es una oferta complementaria interesante, porque al final todos los turistas no quieren quedarse en los hoteles, también buscan otro tipo de experiencias, pero necesita evidentemente un control y una regulación como todo, porque se ha pasado al otro extremo. El trámite para conseguir una vivienda vacacional a día de hoy es muy sencillo, con una declaración responsable firmada, pues ya lo tiene, y que hemos visto que eso ha llevado a que hay gente que se ha aprovechado de esa circunstancia para llamar a cualquier cosa vivienda vacacional, generando una experiencia negativa incluso al turista que coge ese servicio, ¿no? Y luego estamos viendo la competencia también que ha surgido con el tema de las casas residenciales, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado un poco tarde, pero por fin ha llegado y es necesario. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor puede estar en contra de la vivienda vacacional, porque al final es poner puertas al campo, por así decirlo, porque ahora había una libertad total, pero es una necesidad imperiosa, porque tenemos que poner un límite. Eso que estamos ahora intentando, la sociedad está buscando poner límites al turismo, de crear una calidad, una cantidad, como hemos visto en las distintas manifestaciones. Esto es un ejemplo más de poner un límite y trabajar en la calidad. Y yo, evidentemente, es verdad que la normativa no nos gusta a nadie, porque querer regular algo que en línea general era bastante libre dificulta luego el día a día, pero es una necesidad imperiosa y yo estoy totalmente a favor de esa regulación. Es verdad que hay cosas que hay que perfilar. Nosotros presentamos algunas enmiendas que creíamos que la ley, a lo mejor el borrador del decreto, no quedó del todo cerrado, pero que es necesario, y aunque sea una carga para los ayuntamientos, porque al final el control va a depender de la ordenación propia del ayuntamiento, pero es obligatorio si queremos trabajar en un turismo mejor.
Desde el punto de vista de personas que trabajan en el mercado inmobiliario, ¿la vivienda vacacional ha tensionado el mercado de alquiler de verdad, como se habla? ¿Son los responsables? ¿O hay otros motivos que no son exactamente...? Bueno, tú trabajas en todo el norte,
¿no?
¿O en toda la isla?
Dijo la mía, porque yo a veces... veo la notizia, oigo la cosa, però a me accudono tanto lo proprietario quanto l'inquilino, quanto la gente che quiere explotar. E a veces accudono también il direttore del banco ofreciéndome prestito ipotecario a cliente. Así que escucho la tre parte involucrata nel settore della vivienda, no? A ver, io illustro lo che io considero la origen del problema dell'alquiler vacacionale, e creo che si sta abordando desde la prospettiva equivocata, si sta poniendo l'accento sopra una rigidez come un poco impuesta e non lo so, come che se quiere penalizar un settore che non è il settore che causa il problema. Me explico mejor la cosa. Yo soy posesor de una vivienda, ¿no? Entonces, y tengo mi nómina, trabajo, pero la nómina no me da para pagar la hipoteca que en los últimos años ha subido.
Ahora está estabilizada y está bajando.
Ha subido mucho, en el sentido que yo escucho propietarios que me dicen mi hipoteca ha subido de 500 euros. Mi nómina no da. Necesito
500 euros, no de 500,
sí, bueno,
más
sí,
500
más
euros.
500, más 500, no de, sí, más. Mi nómina no me da, tengo que rentabilizar la otra cosa que tengo. Entonces necesito poner el alquiler en el piso a un precio más alto. ¿Eso qué significa? Que el precio del alquiler que se quedaba en 600 tiene que subir a 1500, a 1100. El inquilino, como que también su nómina se ha quedado exactamente igual, no puede pagar 1100 euros. Entonces, ¿qué hace? Renuncia a ese alquiler, busca una situación que lo penaliza porque tiene que encontrar algo que en el mercado está a un precio inferior y eso significa una condición menor. Y el propietario pone el piso en el alquiler vacacionale porque él tiene que pagar la hipoteca. Entonces pone 400 a la semana, 400 a la semana hay oferta, hay demanda, y él consigue pagar la hipoteca. Entonces,
¿y si se regulara eso?
Vamos a ver,
¿y no
el pudiera? Problema es el propietario, el inquilino o el banco. ¿Dónde
no,
está el
y la
problema?
Regulación, que un edificio residencial no se puede convertir en un edificio mixto, no se puede convivir
ya.
Con un uso turístico.
Entonces,
con
¿qué hace
un uso
la ley?
Residencial.
La ley va a intervenir en la supervivencia que están adoptando tanto el propietario quanto l'inquilino, en lugar de intervenir sobre la causa primaria del problema, che è il perché il banco ha subito la ipoteca. Ahí está la clave del problema. Perché se tu tienes pensato che ese problema se soluciona con rigide, obbligando e poniendo más obligazione, eso va a producir una tensión social impresionante. Y eso del siervo padrón es una teoría que ya acabó hace siglo y la están proponiendo otra vez, cuando el problema real es en una economía mal gestionada.
Bueno, pero las hipotecas eso. Variables es una elección de cada propietario cuando compra una casa, es decir, quiere una hipoteca variable o quiere una hipoteca fija, eso. Es que todo esto es muy relativo. Bueno. A mí lo que me preocupa es lo de siempre, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a hasta que pisoteo los derechos de alguien, ¿no?
Ya, pero
entonces,
¿cuál es
el
derecho
que
está?
Alguien ha comprado una vivienda en una urbanización o en un edificio donde el uso es habitacional para vivir, que incluso en la propia comunidad se han prohibido determinados usos en locales, en la parte inferior, que en la constitución de la comunidad ha dicho, aquí no se pueden poner ni bares, ni se pueden poner restaurantes, sino siempre tenemos que poner comercio, uso administrativo, docente y tal. Y después llega y un propietario, por lo que sea, decide sacar del alquiler habitacional a vacacional, está distorsionando la convivencia de todo el edificio.
Pero
y ahora, hoy por
no
hoy
sé,
no se lo puede prohibir
no
nadie.
No sé hasta qué punto algo, que sea un ente, una institución, algo, está en derecho de obligar sobre el derecho de una persona. Pero, eso es la clave.
Bueno,
la,
vamos a
intervenir
levemente.
¿Lo tenías o lo sigues teniendo? ¿Lo tenías o lo sigues teniendo?
Lo sigue teniendo mi mujer, no yo.
Pero vamos, que sabes de qué estamos hablando.
Sí,
porque
efectivamente.
Además,
bueno, y sé lo que he estado hablando porque yo he estado formando parte de la administración pública como concejal, he formado parte incluso como presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad aquí en Tenerife y de Unión Profesional también, de todos los colegios de Canarias y tal, y que conozco muy bien el sector inmobiliario y desde la perspectiva de lo que es el sector de la vivienda vocacional, sí, porque...
Eres empresario de las viviendas vacacionales.
El término no es correcto, no es empresario. Realmente, ahí lo que se trata, el origen de ese concepto...
¿Cómo se llaman los que ganan dinero con la...?
No, eso es un arrendamiento de un bien inmueble, punto pelota. Es como si
arrendara...
¿Tú no tienes una empresa con empleados?
No.
¿No tienes empleados?
No, porque son gente que esporádicamente trabaja, la limpieza trabaja.
¿Freelance todos?
Claro, no, sí, no son...
Bueno, pero es una empresa.
A ver, son personas que cobran, naturalmente, que sí.
Genera empleo y genera factura, genera IIC.
Claro, y oye, en IIC se van muchos dinero.
Y seguramente tendrás hasta un CIF.
No, porque es el DNI de mi mujer, eso no tiene importancia. Pero vamos, por comentar un poquito y alumbrar, bajo mi punto de vista, lo que se trata. Aquí estamos en el mercado, hablando del mercado turístico, que nos interesa mucho cubrir el principio de la satisfacción del usuario, del consumidor final. Estamos hablando que se están utilizando elementos nuevos en este sector hotelero, porque antes era hegemonía de los hoteleros, y desde hace 10 años, por poner una fecha, pues hay una innovación porque se ha producido en el resto del mundo y se incorpora aquí poco a poco. Mi mujer y yo lo lleva ya hace 8 años. Se incorpora nuevamente una opción, una oferta turística que no es hotelera, pero sí se inscribe en el sector en el Cabildo como una empresa que está en la órbita del sector turístico, como vacacional, no como hotelero, es decir, distinto, pero que además tiene una singularidad muy interesante. El usuario consumidor final percibe del territorio del vecino, del municipio, de la vivencia,
un modelo turístico diferente, está
muy,
claro.
Muy superior.
Diferente, yo no digo muy superior.
No.
Diferente.
Ver, yo digo, la emoción es muy superior.
Bueno, depende de quien le guste una cosa o le guste otra. Si te gusta, ofertas turísticas diferentes.
Si te gusta el lujo, te puedes ir a Alabama o donde tú quieras, ¿verdad? Pero lo puedes hacer en Estados Unidos, en muchos sitios, en Miami, en Europa, en muchos sitios, tal.
Sí, sí, pero a unos les gusta mucho el pescado y a otros les gusta mucho la carne. Pero, es decir, que son ofertas
pero
diferentes.
Pero digamos, la experiencia vacacional que se tiene en una vivienda vacacional en cualquier municipio es muy distinta, porque es que va a comprar al supermercado. Va a comprar al supermercado.
O no. Es que estándares de...
Perdóname. A ver, sí, estoy hablando de una opción. Vamos a ver. En un hotelero no va al supermercado a comprar.
O sí.
Hombre, a comprar una Coca-Cola...
O sí.
No.
Es decir, esos estándares generalizados de todo.
A ver, pero vamos,
son ofertas turísticas diferentes. Escucha, el que busca un alquiler de vacaciones
lo busca. Estoy tratando de poner, digamos, unas líneas que esbozan un nuevo escenario. Y por tanto, yo creo que lo que estoy diciendo es coherente. Es decir, la persona que utiliza un vacacional va a comprar supermercado, visita los entornos, el municipio, vive, digamos, es otra emoción distinta, que es lo que está apuntando las nuevas políticas turísticas, por cierto, tema cultural, ir a las fiestas populares, ahora con el carnaval, la gente viene, se aglutina toda porque quiere
pero
vivir.
Pero ahí vienen a hoteles y a vacacional, no es exclusivo que el vacacional interaccione con la sociedad.
Ya lo sé, porque no voy a replicar nuevamente lo que todos sabemos, cuál es el uso turístico de un hotel ordinario. O de lujo, ya lo sabemos. ¿Vamos a dedicarnos a hablar del hotel? ¿O vamos a
No.
De las singularidades del vacacional.
El discurso de la gente que se dedica al vacacional, sí. De que ese turismo es mejor. Para la,
Es distinto. No digo que sea mejor.
Para el consumo del negocio. Que el de hoteles, eso yo no lo compro.
Perdona, yo es que no...
Justamente, es distinto. Hombre, no es exclusivo.
No creo que quite cuota de mercado...
Interactúa y el que viene al hotel no.
No creo que quite cuota de mercado el hotel. Eso está clarísimo.
No, a su hotel aquí dijo que no, que están contentísimos porque cohabitan perfectamente.
A ver, la legislación que hay que legislar, sí, con el criterio de calidad, sí, en consenso, que no predomine a su hotel que Ascan, ¿vale? Es muy importante eso, que no predomine y que no cercene las libertades. ¿Tú me entiendes?
Entonces, ¿la libertad de quién?
Hombre, del propietario titular que tiene algo, que ha comprado, que ha modificado, que ha puesto en excelencia para ponerlo en el mercado turístico y que ha tratado de cumplir...
Para ponerlo en el mercado turístico. No, pero es que estás diciendo cosas importantes. Las libertades del propietario y del vecino.
Pero déjame terminar.
Vale.
Que cumpla el ordenamiento.
Que tengamos que cuidar las libertades de todos.
Claro, que cumpla el ordenamiento. Absolutamente estamos de acuerdo.
Con lo cual hay que ordenar. ¿Vale? Hay que ordenar.
Naturalmente que sí, pero es que yo no digo que no. Es que sí. El tema de la vivienda, que hay escasez de vivienda, es un problema de ley. Porque no se le da garantías ni seguridad jurídica al propietario titular. No me digo que se dedique a lo que se quiera dedicar. Pero el propietario titular de un inmueble no tiene garantías de poder así hacer libre disposición cumpliendo las leyes, ¿vale? Porque te mete un ocupa y no hay quien lo quite, ¿vale? No hay garantías y si se cambia eso, probablemente todo ese parque, dice que hay 900.000 viviendas cerradas porque no hay garantías, porque no hay seguridad jurídica, pues lo que tiene que hacer es modificar la ley. Pero es muy sencillo. Y luego dar, pues lo que
hablamos. O cumplirla que hay.
Hombre, claro, chicos.
Porque hay leyes que...
Pero mira, que es el problema de las licencias, ¿no? Lo que hablaba Jonathan hace un rato. Pues eso es lo que hay que hacer, es que hay que aplicar los criterios de utilidad rápida. Es decir, cuando uno pide una licencia para hacer una edificación, para una nueva vivienda, si me garantiza que cuando termine no se mete una ocupa, lo harán, pero con una licencia que no se pide 3 años.
Lo de los ocupas, yo estoy muy de acuerdo con el tema, pero es que lo de los ocupas tampoco hay que decir, que viene el miedo. Yo vivo de inquilino, hace 7 años.
No, pero
y mi propietaria está encantada conmigo.
Hombre,
y con mi
mujer. Chico, pero yo
y no, y es más, en mi caso, mi caso es al revés. Es decir, la vivienda en la que yo vivo era alquiler vacacional hace 7 años.
Sí, sí, sí.
Y hoy es alquiler de larga temporada y la señora está encantada.
Sí, sí.
Es decir, que no hay nada absolutamente. Claro, pero si es que es una cuestión de que cumplir las normas todos.
Claro.
Y si yo me convierto en vulnerable, ¿por qué voy a obligar a la señora? Oye, pues me voy al ayuntamiento y me dice que me he convertido en vulnerable. Tengo 6 meses o 3 meses para buscarme algo que me pueda ayudar. No, pues me jodo y busco otra ayuda.
No, claro. Pero quiero que el ayuntamiento pague los alquileres que no paga el vulnerable, ¿no?
Las libertades y los derechos son para los propietarios, para los vulnerables y para los residentes. Y para hay que buscar un equilibrio.
No, sí, ya lo sé.
Entonces, esta ley yo creo que lo que tiene que poner es un poquito de medios a los ayuntamientos, porque son los que ordenan urbanísticamente un municipio y los que dicen que es residencial y que es turístico.
Exacto.
Y se puede cohabitar en base a un criterio, porque yo he visto viviendas vacacionales en la Rotava que cohabitan.
Absolutamente.
Y yo considero que es interesante que sean los ayuntamientos los que determinen eso, claro. Porque la realidad de cada municipio es totalmente diferente.
Y que consensen. Ella consenso en las normas.
Exacto, ¿sabes? Sí. Pero luego lo que no hay que caer es en lo que algunas personas quieren vender de esta decisión, de esta aprobación de este decreto. Es decir, ¿me va a decir a mí ahora el gobierno de Canarias qué es lo que hago yo con mi vivienda? No, ese no es el mensaje. Claro, no te van a prohibir poner una vivienda vacacional. Lo que pasa es que tienes que ponerla adaptada a la ley, como todo el mundo, como todo en esta vida. O sea, la igualdad de condiciones para todo el mundo. Porque ahora hay mucha gente que está haciendo mucha demagogia diciendo, no, porque ahora con esto lo que vienen a hacer es a decirme a mí qué tengo que hacer yo con mi segunda vivienda. Lo tienes que adaptar a la ley como todo en esta vida. Claro. Como todo en esta vida.
¿Cuántos abuelos tenían una segunda vivienda para ir de vacaciones, claro, al sur, al puerto, al norte, a todos sitios? Y que es el sustento de la familia, de los abuelos y de los hijos.
Ese discurso
y de los
no te lo compro. Ese discurso no te lo compro.
Que no, hombre,
no,
yo tengo...
No, a ver. No es mayoritario. No es mayoritario.
Pero, por favor.
Ese discurso es populista.
¿Por qué lo interpretas? Si yo no lo he dicho, que es el sentimiento
mayoritario. Porque yo también tengo mi experiencia personal.
Eso pasa.
Jordi, ¿cuántos abuelos conoces tú que pasen miserias por no poder alquilar?
Más de una docena.
Nah.
Por favor.
Te digo que me digas dos, pero no es. No. Tú sabes que eso no es cierto. Que ese casuística sucede. Sí,
claro.
Pero vender que el problema es que...
Estadísticamente, creo que supera el 20%
que el problema es que los ancianos están sometidos a la tiranía de los ocupas. Eso no, eso no es populismo.
Pero ¿quién ha dicho de ocupas ahora? Por
pues
favor.
No, yo estoy diciendo que no puede alquilar vacacionalmente porque tiene el miedo al ocupa.
Pero que estás equivocado. A ver, me estoy expresando mal. Repito. Yo digo que creo, bajo mi punto de vista, que hay un 20% de titulares de viviendas vacacionales, pisos o apartamentos o chalet, que su renta sustentan la familia. No digo a los abuelos, a los hijos y a los nietos. ¿Por qué? No digo, estoy hablando de...
Eso es populismo, Jordi. Perdona. De verdad, es populismo. Te lo digo de verdad, es que me revelo. Porque eso es populismo.
¿Pero por qué?
Tanto como el de izquierda. Exactamente igual.
¿Pero cómo
porque
es populismo?
Eso puede pasar en una o dos casos. Es decir, el problema del alquiler vacacional de Canarias no mantiene...
La administración no. Que Azcan, que es la asociación de titulares de vivienda
vacacional... Hay una cantidad de gente humilde y pobre que da hasta miedo.
Tiene esa información. Si te da miedo los que representan al gremio...
Que que te digo que en las asociaciones de alquiler vacacional hay una gente humilde que da miedo. Es decir, la cantidad de gente humilde que hay. Que... Hablemos de derechos, sí, pero no digamos
pero
que
la social... Pero...
Vamos a ver, conozco en donde vivo.
Sí.
La vida en la que vivo y la sociedad en la que vivo. Y yo no conozco a nadie que dependa de un alquiler vacacional para llegar a final de mes. Yo no conozco a nadie.
Bueno,
No se puede decir que eso es un problema social.
Bueno.
Porque los que conozco de alquiler vacacional, todos los que conozco, y no conozco a uno ni a dos, conozco a muchos,
claro,
viven por encima del salario medio de este país.
Pero que estás interpretando... Es que no sé lo que llegas a la conclusión de mis comentarios. Que el que tiene vivienda vacacional está malamente llega a final de mes. No.
Eso has dicho tú, que sostiene a familia, nietos y abuelos, has dicho.
No, pero interpreta que es el abuelo que recibe las rentas de vivienda vacacional que sustenta a sus hijos y a sus nietos.
Eso no.
No me malinterpretes, por favor.
Eso es lo que has dicho y es lo que yo no compro. Ese problema no existe en esta sociedad.
Que eso no es un problema, esa es una solución a un problema de que hay pensiones que no dan para vivir.
Sí, pero las pensiones que no dan para vivir...
De empresarios que cotizaron la base mínima de autónomo de 300 euros...
Es que es más fácil solucionar las cosas con consenso, como
tú
dices,
que
radicalizando el discurso en ver que eso es ese no es el problema.
Pero, chicos, vamos a ver, estamos tratando de pintar un cuadro y cada uno da su pincelada. Hazme el favor. O sea, porque tenemos que...
Y tener tú la das, yo te la niego, en mi opinión. Claro, hombre. No es que yo tenga la posesión de la verdad. Hombre, yo te digo, tú tienes esa experiencia, yo te niego esa...
A ver, es mi vivencia personal. Yo no te digo que sean todos los perfiles. Hay empresas mercantiles que tienen muchas viviendas vacacionales.
Porque,
que sí.
Ese discurso es peligroso porque demoniza un sector.
¿Pero por qué demoniza a quién?
Yo creo que la cosa más importante de esa tentativa de ley es entender cómo va ad attuare, nel senso che va a limitare il sito, il prezzo, lo metro quadrato, il sito nel senso proprio il centro storico di una città può contemplare l'alquiler vacazionale, la zona rurale di un'urbanizzazione, la zona rurale di un ayuntamiento lo contempla, una urbanizzazione privata lo contempla. Vamos a ver dónde actúa effettivamente esa ley. Para entender de verdad eso que dicen los propietarios, hombre, no va a decidir tú qué puedo hacer yo con mi
pero
casa.
Pero que ese mensaje no es el erróneo. Eso no es así.
Pero entendemos dónde va a
leído el borrador.
Es que ese discurso se está leyendo y a mí
es
me parece preocupante.
Sí,
porque
no es así. No es así.
Por eso hay que decir dónde va a actuar.
Va a empezar, ¿se han leído el borrador del decreto? No te dicen para nada cuánto tienes que poner tú el precio de la vivienda. Simplemente una...
Por eso
no existe
decimos,
en ningún lado, no existe, simplemente están diciendo dónde pueden hacer explotaciones, como decía Diego, pues a lo mejor en edificios residenciales no puede haber una vivienda vacacional, ahora sí lo permite si la comunidad de propietarios de vecinos lo aprueba, lo puede hacer, en este caso no, porque incluso nosotros nos estamos viendo con problemas de vecinos que llaman porque hay ruido, porque se queda el fin de semana, por incluso temas de convivencia.
O incluso que una propiedad compra mayoritariamente edificios en una comunidad y cambia el uso y te deja dos o tres fastidiados.
Simplemente es una regulación del territorio y de la normativa que debe cumplir una vivienda para que sea segura para las personas que se queden en eso, como mismo se les exige, por ejemplo, a los hoteles en ciertas categorías.
Claramente.
Y no
las normas de protección
allá
contra incendio no son lo mismo para un hotel, porque son viviendas no habituales, que para una persona que reside en un edificio.
Y adaptar esa vivienda al modelo turístico que se está enfocando en el futuro en Canarias, que es basado en la sostenibilidad, en ese tipo de cosas. Pero no entra para nada en cuanto al precio vas a poner tú del alquiler de la cama, según donde estén. Y eso es un discurso que están intentando implicar a algunas personas para crear demagogia, cuando eso no es así.
Claramente.
Es simplemente una regulación del terreno, del territorio, como todo.
¿Y la inspección?
De toda forma.
Y la inspección también.
Porque la inspección tiene capacidad a los ayuntamientos para cerrar una vivienda según no cumpla las normas.
Hombre, ahora con la aprobación de nuevo, de que según cómo salga la aprobación, como queda al final
policía,
el documento.
¿Más policía local o inspector?
Y más policía turística tendrá que poner también.
Hay una,
evidentemente.
Hay una cosa inevitable en el
pero
mundo.
Perdón, pero de todas formas, con la regulación solo del territorio, donde se determine que en suelos rústicos de protección agraria no puede haber una vivienda vacacional, ya eso va a haber una limitación.
Puede haber
muy
una casa rural, ¿no? Puede haber una casa eso rural que... con la ley de casa rural.
Pero es que ese fue uno de los problemas también que apareció, que está la categoría de casa rural que se podía establecer, pero la normativa era tan complicada que yo recuerdo de ir a reuniones en el Cabildo de Tenerife y decían que no daban casi licencias ninguna al año.
Claro, porque no tenían madera.
Para las casas rurales.
O sea, ahora las viviendas vacacionales en zonas rurales se han convertido en casas rurales, pero como no cumplen con esa normativa, pasan a viviendas vacacionales.
Eso no puede ser.
Pero si las mismas casas rurales beben de las mismas plataformas de vacacional.
Claro.
Hasta los mismos hoteles beben de las plataformas de vacacional, porque hay muchos hoteles que ocupan habitación a través de Booking o de B&B.
Exacto.
¿Tú me entiendes? Es que el percal está como...
Sí. Pero están intentando hacer demagogia de que vaya a ser una intromisión en la propiedad de las... No, para nada. Simplemente regular lo que no está regulado.
Claro. Y en consenso es el anhelo. Que haya consenso.
Y en igualdad de
con los representantes del sector vacacional.
Exacto.
Porque no se trata ahora de que Asotel sea la hegemonía y la palabra mayor. No, estamos de igual a igual. Cada uno con sus magnitudes. Naturalmente que el hotelero es mil veces superior al vacacional, pero es que hay un derecho y una disposición a un nuevo mercado que lo lleva ya más de 10 o 15 60, años.
60-40, ¿eh?
Pero que hay que defenderlo.
60-40, 60 pernoctaciones en hoteles, 40 en vacacional en el último año. Es decir, que no es tan mayoritario.
Dico una cosa, por experiencia de cómo va el mercado solitamente inmobiliario, que garantiza la tranquilidad, vamos a ver. La isla felice son isla non isla fisica, no? La isla felice son aquella donde il turismo tiene un prezzo così tan elevato che la qualità del turista non dà problema.
Claro.
Eso es. Entonces,
¿queremos ir ahí?
Eso es lo que yo estoy planeando cómo va a ser el problema. Cioè, ¿cuál va a ser el problema? Que si yo voy a poner claramente y por necesidad para que no haya ruido, para que no haya molestia, para que no haya problema de ninguna naturaleza, tengo que poner el precio del alquiler vacacional de la mi habitación a 200 euros a noche. Porque llamo la gente, me dirijo ya directamente a un target que es diferente, no es para hacer, para hablar mal de, la, de ninguna nación, pero es muy diferente de alguna situación que se desarrolla en el sur de Tenerife cuando vienen a 20 euros el paquete de los clientes, de los turistas ingleses.
Claro.
Es evidente, no estoy diciendo nada de... que pasa nadie que
el,
sepa.
El turismo de calidad, el súper rico, garantiza que la, de la riqueza ver, se redistribuye. Pues yo veo destinos turísticos de hiper mega calidad ya, que están rodeados de una miseria y una pobreza en la población que vive allí.
Exacto,
enorme,
tú,
¿no? Es decir, que ya, no distribuye también, bien la riqueza
exacto,
entre
hay
la población.
Hay también ese problema, pero tú te imaginas un paquete de 20 euros en la Orotava. A mí me separa el corazón. Sí, sí, puedo pensar que la Orotava se convierte en algo.
Por la experiencia que tengo, no. Para lo que se dirige la propiedad vacacional de la familia, es sector alto.
Exacto, tiene que ser el sector
dime
alto.
Dime los mejores restaurantes, ¿dónde están?
¿Sabes? Exacto.
Pues está el Cicatela, está más abajo el otro, por no decir.
Cicatela, que entonces, pase por caja.
A lo que, quiero
no, hombre,
llegar.
Está pegado, ¿sabes?
A lo que
está
quiero llegar.
A, la casa, ¿eh?
A lo que quiero llegar es que esa cosa se regula directamente con el mercado. Claro. Es el mercado que lo regula, sin intervención ninguna.
Absolutamente.
Eso es lo que. Claro. ¿Dónde quiero llegar yo?
Pero hay que defender
no hay
los
problema.
Derechos y las libertades de los vecinos de cada un... Yo te digo porque... Vamos, yo tengo claros oscuros con esta ley. Es decir, no lo tengo claro. No me la he leído en profundidad, la he visto muy por encima y he leído más opiniones que el texto. Es decir, que estoy condicionado...
Es que porque el texto es reducido.
Es que el preámbulo nada más son 15 folios. El preámbulo de la ley.
Yo lo de la lectura diagonal a veces me funciona, a veces no. A veces me cansa hasta leyendo en diagonal. Pero sí he leído algunas interpretaciones de gente que sí la ha leído y... Pues, un poquito un sector o otro y tal, ¿no? Y lo que sí tengo claro y la conclusión que llego es que esto es necesario. Es decir, que aquí hay que regular, esto es una realidad como un día de fiesta. Y que al ayuntamiento hay que dotarlos de medios para que se lleve a cabo la legislación.
Es para buscar la excelencia.
Y que esto hay que ponerlo a funcionar.
¿Claro?
Que después...
Yo no regularía nada.
¡Hombre!
Después funciona bien o funciona mal, pues se va
se
tocando.
Se autorregula.
No se autorregula.
No, yo estoy de acuerdo con ese principio. Se autorregula solo, porque si no lo haces bien, el mercado te echa fuera.
Pero con legislación. Con norma. Límites.
Sí, pero antes...
No puede valer todo.
No, pero a ver, yo estoy en la opinión de Giovanna. Es decir, el mercado lo regula, casi se regula solo en casi todo. El Estado está para corregir las imperfecciones de libre
para
mercado.
Poner claro. Límites, para poner los límites, claro. Con lo cual los límites los marca una legislación. Pero, esto se puede
unos
y esto
límites
se puede. Aquí
que no sea a partir del todo prohibido vamos a dejar los huecos para que vivan. No, así tampoco.
Exacto.
Porque al Estado le gusta mucho todo es prohibido y aquí pueden...
Pero Jordi, ¿a ti cómo te sentaría que tú te compres una casa que te cuesta 400.000 euros, que es el esfuerzo de toda tu vida?
Sí.
Y que después de un año viviendo allí te pongan enfrente de tu casa un alquiler vacacional. Donde todos los días llevan cuatro rusos a montar fiestas y orgías en la piscina.
Coño, al
llama a la policía a ver, para ruido molesto.
Todos los días la policía.
A ver.
Lo llama para ruido molesto.
Y el ayuntamiento le va a dar licencia a eso para que tenga una explotación.
El problema no es la licencia,
la policía tiene que actuar.
Eso no se autorregula.
El problema no es la licencia, el problema es el cliente.
Bueno, pero que eso no se autorregula.
El ruido molesto lo produce el cliente.
Absolutamente.
Equivocado, no la licencia.
Bueno, pero eso no se autorregula.
No, eso se autorregula porque es el cliente. Claro. Se,
vale,
a
lo
mí
mejor
llega.
Con que el tío se caliente y te ponga ahí una
pero
bomba.
Pero si a mí llega la multa por lo ruido molesto, yo evito que ese cliente sea mi target. Claro. Por eso digo, se autorregula.
Mira,
no se autorregula. Si no hay una norma...
¿Cómo no? La norma la hay. Si un cliente hace ruido molesto, tú puedes.
Hay que quitar el
puedes.
Prohibido y ponerlo al contrario. Los límites son estos, ¿eh? Para que no se complique. Los límites es perturbar el orden.
Exacto,
la convivencia.
Perturbación del
eso
orden
es un límite, naturalmente que sí.
Pero a perturbar el orden
y
de la
entonces
convivencia
ese
puede
apartamento
ser
que
el vecino
está jodiendo
propietario.
Dirá, oye, o subo el precio a 300 euros diarios para
claro.
que venga gente educada.
Educada, exacto.
Y mientras tanto los vecinos que se fastidien.
Coño, ¿por qué se tiene que
no, por las libertades de las personas y los derechos también hay que tenerlos
vamos
en cuenta.
Vamos a ver.
Que sí, por favor.
Pero
no,
hay un punto
sí,
crucial.
No, bien al
yo
contrario.
Me gustaría que les pasara.
Pero ¿cómo?
También los propietarios. Pueden causar ruido molesto. ¿Y qué hacemos?
Y llega la policía y te toca y te calla.
Es igual,
como, pero
¿no?
Como vive, pero, no,
como
no, igual
propietario,
no es.
Inquilino, es
Giovanna,
lo mismo.
No, o sea, es que me
es que es lo mismo.
No es lo mismo que venga la policía local de tu pueblo, donde tú resides, donde tú vives, que se te pone la cara colorada y que tienes que convivir con tus vecinos,
sí.
que tener un tipo que está tres días allí y se va.
Mira, yo te cuento una...
El cumplimiento de las normas no es el mismo.
Te
no, no. Eso es así, mañana tienes otros tres.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no?
Diego, te cuento una anécdota en carne propia. En nuestra casa, que actualmente está en vacacional, estuvo durante 25 años haciendo una fiesta todos los años el último viernes de cada mes. Se llamaba la tocata de jazz en casa, con Paul Ortiz y todo un grupo de músicos. Esa fiesta empezaba a las 8 de la tarde y terminaba a las 5 de la mañana. ¿Y sabes qué pasa? Que había gente que al principio dijeron tal y cual, no, los invitaba a todas, vengan ustedes para acá.
Vale, claro. Participación.
Y ahí se montó una fiesta que entraba más de 200 personas.
¿Has dicho que estuvo cuánto tiempo haciendo esa fiesta?
25 años.
25 años, no estamos hablando de lo mismo.
Ahí habían consejeros, presidentes,
sí, pero no estamos hablando de lo mismo. Diputados. La casuística que te estoy diciendo es que un alquiler vacacional son periodos de 5 a 7 días, ya. La
no,
media.
Pero eso es cuando no estaban vacacionales, eso cuando vivíamos nosotros.
Pero el problema de una vivienda en una zona residencial donde cada siete días cambian los inquilinos, es que las normas se las pasan por el arco del triunfo.
No, pero estoy diciendo que yo si lo digo inquilino, a colación, porque si la policía venía a cerrarnos la puerta, sí, oye, pues ya se acabó, ya son las 3 o las 4 de la mañana, sí, media horita cerramos y cerrábamos. ¿Tú me entiendes?
Pero venía, que no tiene nada que ver con el alquiler.
Lo que te digo es que venía la policía.
Pero que no tiene nada que ver con el problema de desorden público que se genera con un alquiler vacacional en una finca residencial.
Tiene que ver porque
no tiene nada que ver.
La referencia es que viene el ayuntamiento y actúa. Porque una vez al año un sitio entra en el mismo tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo que ya se tiene que hacer, si hay un piso, un apartamento que está perturbando, tendrá que ir. Y si falta policía, pues tendrá que meter a más seguridad privada para que pueda ayudar a la gestión.
Más impuestos.
No, no es gratis. A ver, no es más impuestos. Sí, a ver, el inquilino del alquiler vacacional tiene su dato comunicato alla questura. Entonces yo cuando tengo un cliente dell'alquiler vacacionale, lo documento, documento dell'inquilino, va direttamente alla questura, perché la questura tiene que saber quién es que
la
sta.
La questura, che è la polizia.
Perdón, la questura, la polizia.
Pero tú crees que todos los propietarios de vivienda vacacional hacen eso?
Ya, pero, a ver, es ahí que tiene, espera, ahí está la
clave. Por voluntad propia.
A ver, acabo el discurso. Por favor,
tenemos que pensar que nos quedan cuatro
minutos. Pero tengo que acabar, si no me se entiende. Si el documento está en mano de la policía, cuando esa persona produce un problema, automáticamente la policía está autorizada a echarlo fuera del país. Vamos a hablar seriamente. Porque la ley es.
Por hacer ruido, echarlo del país.
Pero, a ver, que para hacer ruido hay determinada cosa. Bueno, si es ruido.
Pero si aquí le ponen una multa en el Parque Nacional del Teide y se van por el aeropuerto sin pagarla.
Pero vamos a ver, estamos hablando de la ley, poner ley, la ley. No, es que la ley está. Es simplemente se tiene que actuar.
Mira, las mismas plataformas, cuando cogen a alguien que compra y utiliza la plataforma B&B, la que más conozco, y va a un sitio y perturba, cada propietario tiene el derecho, y además nosotros lo hacemos siempre, de calificar ese perfil.
Exacto, hay un fichero de cliente demoroso.
Ese
todo,
va a tener dificultades en ir en otro momento, porque le va a decir, oye, a mí no me interesa porque tú generas follones.
Es así. Entre los agentes inmobiliarios tenemos el fichero de los clientes. Sí, de los clientes, no, de los clientes.
Yo soy un cliente VIP de Airbnb, porque a mí me valoran siempre maravillosamente.
Sí, y yo.
Y yo estoy encantado de
todas las vacaciones que he hecho en estos 5, 8 últimos años, he ido siempre.
No hemos valorado todas las viviendas a las que hemos visitado de la misma manera. Pero sigo insistiendo que a mí me parece que los mercados se autorregulan, pero siempre que hay unas normas que cumplir.
Naturalmente.
Lo que no puede es valer todo. Y desde luego que hace falta una ley que aquí en Canarias regule la coexistencia de los hoteles,
Diego,
con el alquiler vacacional, con las personas que residen, es una necesidad. Que no va a satisfacer a todo el mundo, nunca lleva a gusto
en
de todo.
En consenso.
No, que en consenso. Pero más consenso que haber estado el tiempo que llevan aceptando propuestas.
A ver, las tensiones que ha habido entre la asociación de ASCAN y Asotel ha sido brutales. La posición inicial.
No, entre ellos no.
No, ahora, de hace.
Entre ellos no pasa que ASCAP no está contento hotelera, y Asotel sí está contento.
Era una cosa, inasumible, pero esta gente que se piensa, chico. A ver, y ahora.
ASCAP
no está
presidente contento. ASCAP no está
contento. Asotel, el nuevo presidente de Asotel es un chico que es coherente y que tiene buena actitud para llegar a acuerdos. Oye, los acuerdos siempre.
Pero si los acuerdos se llegan en el Parlamento, no se llegan en.
Por favor.
En Asotel.
A ver, el político lo que anhela es que los interlocutores acuerden, porque eso es lo que luego valida los gobiernos, porque son los coherentes, porque buscan el mismo fin.
¿Se ha hecho bien lo que se ha hecho en alquiler vacacional, Jordi?
¿Aquí?
El periodo que ha estado en exposición pública.
Ah, yo eso no lo he leído.
Un año.
Han estado un año.
Sí, hicieron reuniones.
Ah, perdón, ¿cómo que no lo he leído? Yo me opuse y yo... A ver, no que me opuse. Yo hice una serie de alegaciones muy interesantes y yo creo que las islas todas habrán tenido en cuenta. Además la hice.
No, incluso hicieron reuniones. Yo fui a la de la isla de Tenerife.
Se han reunido con todos.
Sí, horas y horas de reuniones ahí que estuve.
¿Cuántas reuniones has asistido tú?
Yo a la vivienda vacacional he asistido tres que pude ir. Y...
En representación del ayuntamiento.
Pero sí, hay una cosa que no hizo la
invitación. Fui a alguna en Santa Cruz. Que fueron por lo menos más de 300 personas ahí, estuvieron 4 horas dando la cara y estuvo bastante interesante, más el año para alegar, o sea que margen han tenido.
Hay una cosa que no hicieron y es de pecado, ¿eh? A ver, la administración que conoce quiénes son todos los titulares de vivienda vacacional es el Cabildo, ¿vale? Como mínimo. Y tiene su correo electrónico. El Cabildo no convocó a nadie. Ni que dijo, oye, mira, aquí hay
el
en
Cabildo
tal
no legisla.
Fue el gobierno de Canarias. ¿Eh? Fue
el Cabildo no legisla.
No, chico, pero vamos, a ver, estamos en la cosa pública. Tiene interés en comunicar.
Las convocatorias surgieron del gobierno de Canarias.
Claro que
hicieron
sí.
Hicieron reuniones por todas las islas.
A ver, que legisla.
Sí, pero ya hubiera podido tocar la puerta de cada cabildo. Oiga, avisen ustedes.
¿Haya hablado con la FECAI?
Avisen ustedes.
Con la FECAI se ha reunido.
Yo lo que te digo que no ninguno de los que conozco haya recibido directamente, más por curiosidad.
¿Pero te refieres a todos los propietarios de alquiler vacacional?
Claro, que hayan convocado. Si
a 47.000 que se apuntaron
en el... En la reunión que fui yo de Santa Cruz, había por lo menos 300 propietarios
claro,
que se formularon.
Pero han tenido la oportunidad de presentar alegaciones cada propietario.
Que yo lo hice también, porque me enteré a través de una llamada de un amigo, pero que no desde la
función... No será porque no se ha hablado, Jordi, se ha hablado...
Pero yo lo que digo es que tendremos que ser... La administración tiene que ser tener cierta coherencia.
Incluso había un formulario en la web.
Vamos a concluir.
En un correo que tienen de cada uno le pasa un archivo... Que este es el proyecto. Mira si te gusta. Oye, no hubiera
incluso
nada.
Hubo antes de las reuniones estas presenciales, claro. Hubo unos meses ahí de unos formularios.
Hasta publicado el borrador en la página web.
Y había un formulario para participar con una modo de encuesta y demás a la gente antes de esas reuniones.
Yo tenía la imaginación de que no se iba a llevar al Parlamento tan rápido porque había habido mucho movimiento y sin embargo se ha llevado. Y para concluir, ¿tú estás de acuerdo con esa ley? ¿Sí o no?
Que no, hombre, naturalmente. Si hay que consenso. No.
¿Pero consenso político ahora en el Parlamento?
Hombre, mejor ahora que cuando gobiernen Podemos, que hubiera sido un prohibido para todos, naturalmente.
O los 50.000 propietarios.
Ahora parece que hay expectativas de que haya coherencia y sentido común, ¿verdad?
¿Estás a favor de la ley?
No la conozco porque no he visto la resolución final. O sea, ¿qué quieres que te diga? Entiendo. Si atendieron lo que yo he comentado...
Pues ya está en el Parlamento, así que estás teniendo ya... Y además ahora Vox ha conseguido que se ponga un buzón para no sé qué. Ahora, otro buzón, porque le han tupido al Parlamento... Bueno, otros afectados, que sí, son la plataforma de afectados por la ley turística, al revés.
Sí,
¿tú estás de acuerdo?
Sí, yo lo dije así. Creo que hay que regular.
¿Y tú?
No.
Bueno, pues yo también voto, yo sí. Estoy de acuerdo y además estoy de acuerdo con el contenido.
Que no hay
texto.
Demasiada ley en ese mundo.
Y mira que no soy yo de regular, pero esto era necesario. Jordi.
Muy bien. Gracias.
¿Qué te iba a decir? No fallo los miércoles.
Delia. No, yo siempre que puedo vengo.
Hace 100.
Hoy estoy a medio gas y vengo.
No, y la voz muy bien, Delia, muy bien.
Escape.
¿Y qué te digo yo, Giovanna? Que tengo que ir a Fundor a ver si voy un día contigo.
Ah, bueno.
Que creo que hay una sala nueva que no he visto.
Vamos, es preciosa. Vamos, subimos.
Ahora no.
Ahora está abierta.
Bueno, pues igual lo buscamos. Maravilloso.